Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 19 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora sobre el coronavirus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de confirmar que, por segundo día consecutivo, vuelve a caer un pelo la tasa de incidencia nacional de COVID. Hoy baja otros 20 puntitos, se queda en 3.286 casos por 100.000 habitantes. Es poco, la incidencia sigue siendo altísima, pero por segundo día consecutivo baja la tasa. Esa es la noticia. Aparte, enseguida hablamos de los fondos europeos, de Boris Johnson, pero hoy tenemos que empezar con el trágico incendio en una residencia de Moncada, en Valencia, en el que han muerto 6 ancianos. Otros 10 siguen hasta ahora ingresados, 3 de ellos en estado grave. 2 de los fallecidos dormían en la habitación en la que se inició el fuego, pasada las 11 de la noche de ayer, en concreto en la primera planta del edificio donde viven los residentes con mayor grado de dependencia. Imagínate el drama. Eso, claro, la situación de esta gente dificultó la evacuación, como explicaba este testigo.
Los bomberos, la Guardia Civil, los sanitarios, la evacuación fue visto y no visto. Y la gente entraban a pecho descubierto, que tuvieron que irse mucho también al hospital porque también inhalaron humo. Y los pobres estaban, pues eso, que entraban, pues como, mira, se olvidaban de su vida para salvar a otra.
Esta mujer tiene a su madre de 90 años con demencia en la residencia. Ella misma vive a pocos metros, por lo que salió de casa corriendo en cuanto vio el humo. Por suerte, la señora está bien. Nos vamos hasta Valencia porque hay última hora sobre la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, la Guardia Civil apunta a un fallo en una regleta eléctrica como origen del fuego en la residencia de Moncada, que, como apuntabas, se ha cobrado ya la vida de 6 personas. De esta manera se descarta la hipótesis inicial que apuntaba a un cortocircuito en un tanque de oxígeno. El juzgado de Moncada, que ya ha abierto diligencias, está ahora a la espera del resultado de las autopsias y sobre todo del informe que presente el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Mientras tanto, y como también decías, la última hora pasa por el estado de los heridos. De los 15 ingresados inicialmente, 5 han sido ya dados de alta, mientras que 3 de esos 10 siguen después del último parte médico facilitado hace escasamente unos minutos en estado muy grave. Por otra parte, el traslado del total de residentes a otros centros ya se ha completado.
Gracias, Vicente. Ni que decir tiene que si hay novedades, tenemos la linterna encendida para eso.
Gracias.
El debate político gira hoy en torno a los fondos europeos. Desde el PP insisten en denunciar que el gobierno los reparte, parte al menos de ese dinero, con criterios arbitrarios entre las comunidades autónomas. Por eso dicen que no serán cómplices con su silencio y reclaman una agencia independiente que se encargue de supervisar el proceso. Cuca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso.
Nuestra labor va a ser poner negro sobre blanco, desde el control exhaustivo que estamos haciendo, el reparto de los fondos, y aquellos en los que veamos que el reparto no se ajusta a un criterio objetivo y que hay visos de un reparto electoralista y arbitrario, por supuesto que lo denunciaremos, como es nuestra labor.
El gobierno presume de que, según ellos, en la Comisión Europea confían plenamente en el reparto que se está haciendo en España. Lo decía Nadia Calviño, que aprovechaba para lanzar un mensaje al Partido Popular.
El mensaje general es un mensaje de apoyo a España en el despliegue del plan de recuperación. Este es el momento de que todos rememos en la misma dirección. Hemos transferido ya más de 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas.
Esto dice el gobierno, pero ¿qué dicen en la Comisión Europea? Fuentes consultadas por COPE recuerdan que Bruselas utilizará todos los mecanismos a su disposición para comprobar que el dinero se destina a lo que está previsto. José Luis, concejero, Bruselas, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Comisión Europea no entran a valorar los problemas internos que puede haber en España con el reparto de los fondos europeos. De todas formas, recuerdan que pondrán en marcha todos los sistemas de verificación establecidos para conocer el destino final de este dinero transferido desde Bruselas. Además, aseguran que las autoridades locales y regionales son socios claves a la hora del reparto de los fondos europeos. Empieza a haber estos días cierta preocupación en la capital comunitaria por la gestión que está llevando a cabo el gobierno. De hecho, son varios los eurodiputados que reconocen un reparto caprichoso que está dejando al margen a territorios gobernados por otros partidos políticos. Estos mismos eurodiputados reiteran que seguirán en el ejercicio de sus funciones preguntando a la Comisión Europea. El objetivo es que se utilicen los 70.000 millones de euros que nos corresponden en transferencias de una manera que facilite la recuperación económica en nuestro país.
A partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día hablaremos en profundidad de cómo acceder a esos fondos europeos y de los problemas que encuentran muchas pymes y autónomos. Otra de las protagonistas del día es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Está citada a declarar como investigada por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades a las que perteneció ella misma antes de ser alcaldesa. La querella que investiga el Tribunal Superior de Cataluña le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Colau dice que está tranquila y perpleja.
Mostrar mi perplejidad porque hemos conocido que esta investigación que se abre es sobre unos hechos que ya se archivaron por parte de Fiscalía, que abrió una investigación por otra denuncia, y evidentemente los servicios jurídicos del Ayuntamiento se han dirigido al juzgado para personarnos, mostrar nuestra disponibilidad a facilitar la información que sea requerida y colaborar como hemos hecho siempre.
Ahora escucha a la propia Ada Colau hace unos años, 2014, cuando todavía no era alcaldesa. La entonces candidata hablaba así con Jordi Évole y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
¿Tú crees que en este país se dimite lo suficiente?
Por ejemplo, los que están imputados, hay muchos imputados que no dimiten.
No, cuidado con los imputados, ¿eh?
No, pero por ejemplo, lo que sí que podría hacer es validarlo con la ciudadanía y hacer una consulta y decir, oye, me han imputado.
¿Se someterías a referéndum tu propia dimisión en caso de que te imputasen por un escándalo de corrupción?
Es un hecho suficientemente grave como para que la ciudadanía opine, ¿no?
Ahora vas y lo cascas. Bueno, sobre el coronavirus, a esta hora permanece reunido el Consejo Interterritorial de Salud, en el que Sanidad y Comunidades Autónomas analizan la evolución de la sexta ola. Hoy en COPE estamos comparando la situación de España con la de nuestros países vecinos y la conclusión es que somos uno de los pocos donde las cifras empiezan a mejorar. Informe de Lorena Fernández.
Reino Unido y España son de los pocos países que, pese a tener una incidencia alta como el resto, apuntan a mejoría. Hoy Andorra con 8.000 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Francia e Irlanda en torno a los 6.000, son los tres con peores cifras de contagios. Toda Europa enciende el farolillo rojo. Italia, Grecia y Portugal han multiplicado por 8 sus casos en el último mes. Suecia por 6. A Portugal ni le ha bastado ser el país con mejores datos de vacunación de toda Europa. El 90% de su población cuenta con la pauta completa. Y es que el ritmo de administración de la vacuna contra el COVID no ha ido en paralelo al aumento de positivos. En la mayoría de los casos los porcentajes se han incrementado en un 1 o 2%. Y luego están situaciones como las de Ucrania. Es el país europeo con menos contagios, pero a la vez de los menos vacunados. Solo el 32% de sus habitantes tienen las dos dosis puestas.
Esa mejoría en los datos del Reino Unido de la que hablaba Lorena ha llevado hoy a Boris Johnson a anunciar que a finales de mes levantará casi todas las restricciones contra la COVID. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Esto huele con la que está cayendo en la tormenta política a medida para marcar distancias. Oye, ¿qué medidas decaen y cuándo decaerían?
Pues todas las que se notan y el 27 de este mes, o sea, el jueves que viene, desaparecen. Nada de mascarillas obligatorias, no se recomienda el teletrabajo y nadie pedirá el pasaporte COVID ni para locales nocturnos ni para eventos multitudinarios. Eso sí, los test de antígenos dejan de ser gratuitos como hasta ahora. Los aislamientos obligatorios para los positivos de momento se mantienen, aquí duran ya solo 5 días, pero podrían eliminarse también antes de lo previsto. Él, Boris Johnson, lo llama flexibilización y adaptación al COVID endémico. La prensa habla de populismo y de prebenda, claro.
You sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go.
Oye, Johnson hace este anuncio cuando más acorralado está por sus fiestas, por sus escándalos. ¿Hoy qué ha dicho en el Parlamento de esto?
Has visto, ¿no?, cómo le reciben. Porque ¿sí? Él lo que dice es más de lo mismo. Yo no sabía, yo no quería. Lo interesante es lo que le han dicho a él y acabas de escucharlo. Puede anunciar lo que quiera, pero desde su propia bancada ya no es que le abucheen, es que le dicen, por el amor de Dios, váyase. No todos, ahora mismo y a esta hora, está la suma y la resta de los viejos del partido que quieren quedarse a toda costa y esto era un brindis a ellos, lo de eliminar las restricciones. Pero es que están los nuevos, que son 100 y pico diputados conservadores que vienen de distritos tradicionalmente rojos, laboristas, que es la primera vez que pisan Westminster, porque encima ganaron a finales de 2019, o sea, han estado toda la pandemia en sus demarcaciones, y son los que le están preparando la moción de censura a Boris Johnson, los que se deben directamente a sus electores. Así que literalmente estamos en un juego de sumas y restas para ver si sale esa moción o no, pero lo sabremos en cuestión de horas.
Pues ni que decir tiene que si sale durante esta linterna me lo cuentas.
No lo dudes.
Gracias, Pablo, cuídate.
Hasta pronto.
Chao. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, buenas tardes. Árbitras, entrenadoras y directivas siguen siendo minoría. Pero las hay en todo el mundo. Hemos conocido a la ruandesa Salima Mukasanga, de 35 años, la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa de África. Esto ocurrió anoche en el partido entre Zimbabue y Guinea, que se celebró en Camerún. Allí se escucharon los sonidos del silbato de una árbitra que estuvo secundada por tres árbitros masculinos durante el partido en el que Zimbabue vencía a Guinea por 2-1. Se pudo ver a Mukasanga repartiendo tarjetas amarillas, separando a los jugadores. Se vio una mujer empoderada y eso se tradujo como un importante avance para África, además inspirador para muchas mujeres africanas. La Asociación de Fútbol de Ruanda le calificó de demasiado joven para ser árbitro, pero aprendió las reglas del juego y llegó a la cima. Pitó un primer partido, el único, de la Copa de África. La primera, pero después de Salima Mukasanga podrían venir muchas más.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, hoy hay fútbol, pero no sé si es Liga, Copa, Supercopa, Minicopa, Eurocopa, Superchampion. ¿Qué pasa aquí hoy?
Te iba a decir, pregunta en otra ventanilla, pero te voy a decir que tenemos Liga y Copa, porque estamos todavía colocando, Ángel, el desbarajuste este de todas las piezas que ha obligado a mover la Supercopa. Así que hoy tenemos Copa del Rey, octavos de final, Real Sociedad Atlético de Madrid a las 9, y también dos partidos de Liga de la jornada 21. Tenemos a las 9 y media partidazo Valencia-Sevilla y está ya en juego el Celta-Osasuna en Balaídos. ¿Cómo va eso, Santi Peón?
Entre dos equipos, Munilla, que están en la zona media de la tabla clasificatoria, separados Osasuna y Celta por tan solo 2 puntos. La mejor oportunidad hasta el momento la ha tenido Budimir para el equipo rojillo. Ha estrellado un balón en el larguero de la portería de Matías Dituro. Esto lo arbitra el cántabro Cordero Vega. 12 y medio, primera parte, de momento sin goles. Celta 0, Osasuna 0.
A las 8 y media tenemos hoy tiempo de juego. Mañana también en la Copa del Rey, Elche-Real Madrid, con el regreso de Gareth Bale 144 días después. Se caen de la lista de Ancelotti Courtois y Benzema. Y por cierto, que se ha lesionado Mbappé en el aductor a un mes de jugar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Mañana también Athletic de Bilbao-Barça. Es importante, que ya ha dicho Xavi Hernández, que o Dembélé renueva o se le busca una salida. Y tiene de plazo hasta mañana para contestar. Y te cuento que arranca la Supercopa Femenina con el Barça-Madrid, además justo hasta ahora, y que en el Abierto de Australia hoy 5 de 7 españoles se han metido en tercera ronda, entre ellos Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Qué bien, pues os escuchamos, Muni. Hasta
en
luego.
Otra ventanilla, hasta luego.
Adiós, chao, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá, mañana seguiremos con temperaturas bajas. En cuanto al tráfico, dificultades por la A1 en Las Tablas y A2 en el cruce con la M30, retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos y A6 Majadahonda. Lo peor de la M40 ahora mismo está en Coslada, sentido A3. Y la Comunidad de Madrid ha detectado en las dos últimas semanas una menor presencia de COVID en las aguas residuales de la región, lo que previsiblemente se va a traducir en una tendencia a la baja en la incidencia del virus los próximos días. Vigía es un sistema de rastreo, monitorización y alerta temprana de COVID en aguas residuales que permite anticiparse varios días a los datos sanitarios. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
En En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal.
Hola, muy buenas noches.
Comentados por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, Plácido, de Luis García Berlanga. Classics, con José Luis García. Esta noche, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los Outlet Days de MediaMarkt, llévate la mejor tecnología a precios de Outlet. Como una lavadora LG de 8 kilos de carga por solo 319 euros. Aprovecha esta oportunidad única en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Esta semana el gran Forges habría cumplido 80 años. Lo curioso es que sus viñetas siguen estando muy presentes. De hecho, hay quien pide que se hagan más versiones animadas para la televisión. Para hablar de ello me acompaña John Uriarte, que guarda en su casa un libro firmado por el legendario humorista gráfico.
He visto luz y he entrado. Te leo textualmente.
Venga.
Con afecto absoluto y leónido San Mamesino, este libro para John, deseándole que quedemos por lo menos los segundos. Firmado Forges. Te recuerdo que era del Atleti y digo, ahora entiendo por qué siempre quedamos subcampeones.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo también tengo alguno, tengo uno dedicado, sí, de Peridis con una caricatura mientras le estaba entrevistando, precioso. Y tengo otro de Mingote, el gran Mingote.
Pues fíjate que dos grandes. Madre, sí, sí, mía, qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, el caso es que este hombre me lo escribió en Madrid, el gran Forges, hablamos de dibujantes españoles aquel día y de por qué no se habían adaptado sus personajes a la tele, más de lo que se hizo muy poquito. Al fin y al cabo, fíjate, sacó hasta un disco.
Eres el amo de la viñeta, el diestro del por favor. Antonio Fragua, son filigranas tu muleta, tu pincel y rotulón.
Esto se llama Forges Sound, está en internet, lo podéis encontrar y por supuesto si se puede comprar el disco es una maravilla. Estaban desde Aute hasta Rosa León, mucho cachondeo, y claro, dices, pues si hay un disco, ¿por qué una serie de Forges? Fíjate, existe de Zipi Zape o de Mortadelo y Filemón, que entre 1966 y el 71 hicieron unos cortos y luego han sido llevados a la pantalla varias veces, incluso una serie producida por Antena 3 y la cadena de televisión alemana RTL para la tele. que todavía sí. Se sigue viendo.
Bueno, producida en el 94, se emitió en España a lo largo de 1995.
¡Mortadelo, mensaje del súper!
Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan?
¡Arremanga, fluye la calva!
Y lo que tú decías, Mingote también vio animados algunos de sus dibujos y viñetas en algunos programas, también Chumi, también Peridis, pero solo a veces y para nuestro gusto demasiado poco. Fíjate, José Luis Moro y su hermano Santiago fueron los creadores de la animación del anuncio del Colacao, del anuncio de Gallina Blanca, de Tío Pepe,
auténticos genios. Y mostraron el camino a otros. Así, por ejemplo, en los años 70 llegaba Don Quijote.
Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas!
¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
Ojo a las voces, ahora vamos a hablar de ellas. Fue una serie de dibujos animados emitida por Televisión Española en el 79 y cuenta con las voces, entre otros, de Antonio Ferrandis, o sea, Sanguete, como Sancho, y Fernando Fernán Gómez en el papel del Quijote.
No está mal, ¿eh?
Bueno, Forges convirtió sus personajes en clásicos, pero otros prefirieron reinventar los clásicos ajenos.
Sí, un ejemplo claro lo tuvimos años después cuando llegó D'Artagnan.
¿No hay nadie aquí?
Sí, señor.
Quiero una habitación para pasar esta noche. ¿Qué pasa? ¿Es que no queda ninguna libre?
No es eso, jovencito. Lo que ocurre es que tengo costumbre de no aceptar clientes desconocidos.
Entonces me presentaré. Soy D'Artagnan de Bearn.
¿Eres gascón entonces?
Sí, ¿tienes algo que objetar?
No, me parece muy bien.
Y voy a París a ponerme al servicio del señor de Treville. A ser
ahí
uno
estaba. D'Artagnan y los tres mosqueperros, una serie hispano-japonesa basada en la obra de Dumas, Los tres mosqueteros, curiosamente comenzó a emitirse antes en Japón que en España. Arrancó el 9 de octubre de 1981 y luego se acabó emitiendo en España en el 82.
Sí, total, que como somos muy buenos adaptando grandes obras de la literatura, llegó Willy Fogg.
Y aquí tenemos al flemático Willy Fogg.
Vaya, otra vez se ha retrasado 20 segundos. La temperatura exacta del té. Dos gotitas más de leche y estará perfecto. Bien, me encanta la exactitud.
Pues, ¿sabes lo que me sorprende escuchando estos cortes? La increíble calidad de los actores de doblaje.
Ah, bueno. Es que te podrían salir en la tele y sin ver nada podrías disfrutar de la escena y de todo el capítulo. Bueno, la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, producida en el 83, basada en La Vuelta al Mundo de 80 días de Verne, producción de BRB Internacional y Televisión Española. Y se emitió varias veces, la primera en Televisión Española desde el 8 de enero hasta el 8 de julio del 84, que es de la que yo me acuerdo.
Sí, también fue una creación española, un personaje que seguro que recuerdas. David el Gnomo.
El gnomo adulto llega a los 300 gramos.
Y nosotras entre 250 y 275 gramos.
Medimos 15 centímetros, sin contar con nuestro inseparable gorro.
Algunos creían que era una serie extranjera, pero no, era española. Se emitió por primera vez en el 85 y fue tal el éxito que la colección de cromos es hoy en día muy cotizada. O sea, que sacas un dinerito por ella. Por cierto, para ser emitida en Estados Unidos fueron eliminados algunos planos porque decían que eran demasiado grandes los pechos de Lisa, la madre mujer mía, de David, el nombre.
Madre mía, de verdad, ¿cómo están las cabezas?
Muy malamente. Bueno, también molestaban a veces los blasillos, los náufragos, el hincha de fútbol, el borrachín Cierra Bares, el matrimonio en una gran cama, los hijos de Forges, que demostró que España puede competir en dibujo con quien sea.
Bueno, eso inspiró a mucha gente, como a los creadores de Tadeo Jones en 2001, de la mano de Enrique Gato.
Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
Aún no.
Cuando crezca serás el rey de los cazatesoros.
También grandes voces, ¿eh? También grandes voces. Pero no fue, fíjate, hasta 2012 cuando conocimos la película. Estuvo en un armario, ¿eh? Todo lo bueno se hace rogar. Ojalá un día podamos ver por la tele una versión animada de las viñetas de Forges, que sería maravilloso.
En fin, felicidades, Forges. Siempre vivo y hasta luego, Uriarte.
Hasta luego.
Adiós.
Cierro mis ojos y creo ver.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando del veto del gobierno a ciertos medios, entre ellos COPE, ABC, El Mundo. Ya sabes, un briefing sobre los fondos europeos. Estos no pueden saberlo. Nekane, ¿qué?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues están los oyentes comentando, es un tema del que hablas en el videoblog de hoy que se puede ver en Twitter, en @expositocope. Nos dice Jimena que Sánchez y sus socios solo están gobernando para los suyos, vetando a ciertos medios, dice, pues lo que están haciendo al final es dejar sin información a la mitad de la población. También nos dice Gerardo que le afecta como oyente y también como ciudadano que acude a las urnas y que paga sus impuestos. Opina también Mariví, me he puesto a repasar el listado de los medios que no han sido convocados y dice con ironía que segura que es solo una casualidad todo esto. Y también opina Juan Luis, no entiendo cómo se puede estar a estos niveles, llevando las riendas de todo un país y tan mal asesorado.
El problema no es que esté mal asesorado, el tema es que está convencido. Tiempo de análisis. Ay, perdón. Tiempo de análisis hoy con Carmelo Encinas, con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Hola Ángel, Fitur abrió sus puertas, los Reyes lo inauguraron a mediodía. Las perspectivas del sector son en principio mejores que las del año pasado, aunque confiados todavía en que el turismo interior mantenga el pulso vital de nuestra principal industria mientras se va recuperando el flujo de extranjeros. Algunos presidentes autonómicos de distintos colores con los que he hablado coinciden en la necesidad de aprovechar la circunstancia e ir evolucionando el modelo para potenciar al máximo el turismo de calidad. Luego hablamos.
Pues luego hablamos y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel Espósito?
Nos traes un mensajito
sí,
de...
Sí, ¡guau! Sí, sí, sí. Mira, descubre la experiencia gastronómica y musical de la que todo el mundo está hablando. Mira, prohibieron la música y nació Guau Madrid, una experiencia alucinante con 4 horas de talento estilo Broadway y Las Vegas. Y temas de Lady Gaga, Puccini, Guns N' Roses, Paco de Lucía o David Guetta. Con food hall, gastronomía internacional y la mejor coctelería. ¡Guau! Te va a dejar sin palabras.
Compra ya tus entradas en fiberapp.com. Guau Madrid, el show más espectacular del mundo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
En Aldi tenemos mucha Asia y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás platos de estilo oriental por solo 4,99 el pack de 2, un wok con revestimiento antiadherente efecto piedra y mucho más. Aldi, mucha Asia, poco precio.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, datos del coronavirus. La incidencia acumulada en España cae por segundo día consecutivo. Hoy, 20 puntitos hasta los 3.286 casos por 100.000 habitantes. Lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Ayer fue el primer día que tras 11 semanas consecutivas, la incidencia acumulada a 14 días fue inferior a la del día de hoy. Y hoy vuelve a suceder. Es necesario, no obstante, valorar la evolución en los próximos días y, por tanto, esperar la consolidación de esta bajada, que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca.
Segunda clave, te lo hemos avanzado hace unos minutos, una anomalía eléctrica es la causa del incendio en la residencia de mayores de Moncada, en Valencia, en el que han muerto 6 ancianos. La Guardia Civil informa de que este problema lo causó una regleta situada en la habitación donde se originó el fuego. A esa hora, 10 personas, en este momento 10 personas, siguen hospitalizadas, 3 de ellas de gravedad. Tercera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite la demanda presentada por los jóvenes de Alsasua, condenados por la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en 2016. Con esta decisión de Estrasburgo, se acaba el proceso judicial y ya no hay posibilidad de recursos. Recordemos que los 8 encausados fueron condenados a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de cárcel. Y la clave internacional pasa por Kiev, capital de Ucrania, donde se ha reunido el gobierno estadounidense con el ucraniano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reiterado su inquebrantable apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y ha alertado de que Rusia podría atacar a su país en muy poco tiempo. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas tardes.
El despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y las maniobras militares entre Rusia y Bielorrusia son una amenaza para Kiev. Así lo cree Estados Unidos, que asegura que Moscú se está preparando para invadir Ucrania de manera inmediata. El Kremlin niega estar planeando un ataque y justifica el movimiento de miles de vehículos y piezas de artillería a su frontera con el país vecino por la presión que supone para Moscú el acercamiento de Kiev a la OTAN. Estados Unidos, eso sí, no parece estar dispuesto a ir a la guerra, como tampoco lo hizo cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea. De momento se preparan nuevas sanciones económicas, pero no una acción militar.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchos nos preguntamos cuándo va a llegar el grueso de los fondos europeos, esos que van a ayudar a la recuperación de las empresas de nuestro país. Pues bien, algunas instituciones empiezan a calcular que los destinatarios finales no los van a ver hasta finales de este año y de ahí en adelante. De momento, España ha recibido de Bruselas 19.000 millones de euros. Entre las comunidades se han distribuido más de 11.000 millones. El siguiente paso es que ese dinero llegue a lo que llamamos la economía real, a la empresa, grande o pequeña, y a los autónomos. Recuerda, Ángel, que es el gobierno el que tiene el control sobre ellos. De ahí la ofensiva del Partido Popular para exigir transparencia en su asignación.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
De nuevo, un descubrimiento marca España pone de relieve el buen hacer de nuestros científicos. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía han encontrado indicios de la existencia de un agujero negro supermasivo binario. Claro, te preguntarás como yo esto qué es. Bueno, pues es un sistema compuesto por 2 agujeros negros muy grandes orbitando muy cerca el uno del otro, a menos de 3 años luz. Esto se encuentra en una galaxia llamada OJ-287. Los españoles han conseguido la imagen de mejor resolución hasta la fecha. Para explicar estas cosas mejor, Jorge Alcalde, divulgador científico habitual en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, en la imagen se observa un agujero negro en el centro, rodeado por una especie de disco de gas anaranjado. ¿Qué han descubierto y qué representa la imagen?
Bueno, han confirmado lo que se suponía, pero que hacía falta una visión mucho más nítida, con más resolución, de lo que está ocurriendo en ese baile que hacen dos agujeros negros, uno muy grande, inmensamente grande. Estamos hablando de 18.000 millones de veces más masa que el Sol. Imagínate qué pedazo de estrella. Y otro un poquito más pequeño, que son 100 millones de veces la masa del Sol. Bueno, esta imagen lo que ha hecho es descubrir que efectivamente en el interior de esa galaxia, de esa OJ-287, hay un motor de energía brutal. Se están emitiendo posiblemente algunas de las energías más fuertes, más violentas del universo, en unos chorros de luz espectaculares que llegan en dirección a la Tierra y que pueden ser captados solo con telescopios muy potentes. Y se ha confirmado la teoría de que efectivamente el motor de esa galaxia es un agujero negro supermasivo, binario, una danza de dos agujeros negros diferentes.
Oye, ¿qué es la galaxia OJ-287? ¿Está cerca?
Pues mira, cerca depende de cómo se mire, ¿no? Ya. En estos términos astronómicos, te digo que está a 3.500 millones de años luz, es decir, que la luz que nos llega de ella fue emitida hace 3.500 millones de años, pues evidentemente está lejísimos. Pero está relativamente cerca para encontrar un fenómeno como este, un blazar, que es como se llaman estos fenómenos de emisión de luz tan espectaculares, que suelen estar mucho más lejos todavía en el universo. Así que sí, podemos decir que para ser un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia y que emite esta radiación, está cerquita.
Oye, ¿en qué consiste el problema del parsec final y por qué se puede solucionar con este descubrimiento?
Fíjate, lo que estamos hablando es de dos estrellas que en su momento eran estrellas mucho más grandes que el Sol y que murieron. Y al morir se han comprimido sobre sí mismas y han generado una atracción gravitatoria tan grande que todo lo que hay a su alrededor cae, incluyendo la luz. Y al caer sobre ellas la materia, la radiación y la energía, emite una especie de canto de cisne que llega a los confines del universo. El problema es que los científicos no pueden explicar muy bien hasta cuánto pueden acercarse estas dos estrellas. La estrella grandota, esa de 18.000 millones de veces más grande que el Sol, y la otra más chiquitita, de 100 millones de veces más grande que el Sol. Hay lo que llaman la teoría del último parsec, un parsec es como 3,2 años luz aproximadamente, en que no se puede explicar muy bien cómo se pueden acercar tanto sin perder una masa, sin desaparecer, y además, cómo es posible que aunque no se acerquen tanto, emitan esta cantidad de luz. Es como si estuviésemos comprimiendo una naranja y el chorro de zumo que sale llegase a miles y miles de millones de kilómetros de distancia, pero sin saber muy bien cuánto hay que comprimirla para que esto se produzca. Bueno, este descubrimiento podría ayudar a los astrónomos a entender mejor esa pequeña paradoja.
Oye, para obtener estas imágenes, Jorge, se ha empleado la técnica de interferometría de larga base. Sí. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, un telescopio gigantesco. Un telescopio, cuanto más grande es su espejo, ¿verdad? El diámetro de su espejo, más lejos puede ver. Un telescopio de casa que tiene un diámetro chiquitito, pues podemos ver a lo mejor hasta los anillos de Saturno, con un poco de suerte desde la terraza, ¿no? Pero si queremos ver algo más lejos, tenemos que hacer un telescopio muy grande. Y los científicos han sido capaces de investigar un telescopio tan grande que tiene 15 veces el radio de la Tierra. ¿Por qué? Porque en realidad no es un solo telescopio, son muchos telescopios, colocados algunos en la Tierra, en diferentes lugares del planeta Tierra, y algunos en el espacio. Es decir, entre todos ellos, apuntando hacia la misma región del cielo y hacia el mismo objeto, son capaces, mediante procesos matemáticos, de simular la calidad de un telescopio que tuviese 15 veces el diámetro de la Tierra. Y esto supone, por ejemplo, tener un aparato que, en equivalencia, sería similar en resolución a que nosotros, a simple vista, pudiésemos ver una moneda que está en la superficie de la Luna. Hasta ese punto llega la resolución de estos interferómetros.
Qué bueno. No te vayas, que tengo tu asunto, Jorge. Hablamos de coronavirus. La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo, ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. Oye, varias preguntas. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección y vete tú a saber si al año que viene una nueva fase?
Pues depende de a qué científico preguntes, ¿eh? Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria. Incluso algunas autoridades lo negaron en su principio, pero los científicos decían tarde o temprano llegaremos a una tercera dosis y eso ha ocurrido. Ahora, en prácticamente todo el mundo desarrollado, la tercera dosis va a ser habitual. Sin embargo, con la cuarta dosis hay mucha más polémica científica. Todavía no está claro, los científicos no lo tienen tan claro. Hay algunos países, como en Israel, donde ya se está proponiendo que a toda la población mayor de 60 años se le inocule una cuarta dosis y luego irán bajando de edad. Es decir, ellos parece que han apostado por la necesidad de un cuarto refuerzo en la vacuna. Otros, como es el caso de Estados Unidos, Inglaterra e incluso España, que de momento ni se la plantean o solamente se lo plantean para los casos de personas que tengan un problema de inmunosupresión muy grave, enfermedades que tienen un tratamiento oncológico o trasplantados, que tienen el sistema inmunitario muy débil. Para ellos es posible que sea necesaria una cuarta dosis. Pero los científicos no se ponen muy de acuerdo. El CEO de Pfizer, por ejemplo, el mandamás de la empresa que ha fabricado una de las vacunas, advertía que es posible que cada año nos tengamos que vacunar, pero poco después se retractaba hace unos días y reconocía que todavía no hay evidencias científicas que demuestren que sea necesario una cuarta vacuna, porque de momento solo hay un caso de investigación clínica en Israel con 150 sanitarios en los que se ha demostrado que efectivamente la cuarta dosis produce mayor cantidad de anticuerpos, pero no se ha podido demostrar que sea imprescindible para poder combatir, hasta donde sabemos, las nuevas variantes del coronavirus. Así que todavía la cosa está un poco en el aire.
Yo creo que todo dependerá, no sé cuál es tu opinión, de la evolución de las nuevas variantes. Si la que viene, Dios lo quiera, es tipo Omicron, más suave todavía, pues entonces sí que se habrá gripalizado. Perdón por el palabra, la cosa esta. Si por el contrario volvemos a las andadas, pues habrá que seguir inmunizándose, ¿no?
Pues es muy probable, pero hay un problema que algunos científicos empiezan a alertar y es que nuestro sistema inmunitario se sobresature. Al fin y al cabo, una vacuna no es otra cosa que una trampa que le ponemos a nuestro organismo para que reaccione de manera exagerada ante algo que es inocuo, una vacuna es inocua, y se prepare para cuando llegue el virus de verdad. Es decir, estamos haciendo a un boxeador que luche una y otra vez contra un muñeco, esperando que se prepare para cuando llegue el enemigo de verdad. Algunos científicos dicen que si exageramos este entrenamiento, es probable que el organismo sature su sistema inmunitario y no se prepare suficientemente para nuevas variantes. Por eso hay que tener cuidado con cuántas dosis se inoculan. Si al final, como tú dices, se gripaliza el virus, es decir, se convierte realmente en algo parecido a la gripe, no estaremos hablando de una cuarta dosis o una dosis de refuerzo, sino en variantes distintas. Claro. De la vacuna, que es distinto, es como ocurre con la gripe. Cada año la vacuna de la gripe tiene una composición diferente y por lo tanto no hay ese riesgo de sobresaturar el sistema inmunitario.
Me parece que los tiros van a venir por la vacuna conjunta entre la gripe y el coronavirus. Sí. Y no es que haya que recordar, es que será una al año como tantas enfermedades tipo gripe.
Tiene toda la pinta. O por la vacuna española, que dentro de poquito tendremos noticias, y esa vacuna podría ser muy prometedora para la sucesión de dosis en el futuro si el virus sigue mutando.
Ojalá. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. George, gracias.
Pasa buena noche.
Un abrazo. Cuídate, amigo. Adiós. Pues todos los días a esta hora, más o menos, aparece por aquí Julio César Herrero hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¡Eh! ¡Pasa, gelote!
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira... Hoy se lo come la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Ella bebe los vientos por Pedro.
¡Pedro! Eso.
Él es también muy actor, ¿eh? Bueno, pues ayer, con tal de defender la gestión de los fondos COVID europeos y de arrear al Partido Popular, pidió a los partidos que apoyan al gobierno que le ayuden. Y lo dijo de esta reveladora manera.
Se lo demandamos, desde luego, a aquellos con los que tenemos más afinidad en otras muchas cuestiones, por cuestión ideológica y de proyecto de país, pero también se lo reclamamos al principal partido de la oposición.
Vamos a ver, Isa, Reina, tú no te imaginas lo que la afición te va a agradecer estas declaraciones que han pasado pelín inadvertidas entre la mayoría de colegas de la profesión, sobre todo los que entran en Moncloa. Así que, con PNV, Bildu y RC tenéis afinidad ideológica.
No, no, es peor lo del modelo de país.
En serio, voy, en serio.
Perdón.
Con los independentistas vascos, con los de la autodeterminación catalana, con un partido conservador hasta las trancas. Pues qué versátil es la ideología del PSOE, ¿no? Bueno, pero no importa. Lo realmente revelador, que lo acaba de decir Gelote, y que algunos sospechaban, Gelote entre ochos, es lo de que compartís proyecto de país con Bildu, con RC. Pues Isa, debes de tenerles dando palmas con las orejas, y a la mayor parte de la oposición feliz al confirmar que lo que venían suponiendo era verdad. Así que, por afirmar que el gobierno tiene afinidad ideológica y comparte proyecto de país con Bildu, RC y el PNV, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Toda la boca!
Dios bendito. Gracias, Julio.
A ti, Majeto.
Adiós, amigo.